Dentro de la sección Misión y Moral comienza Ciencia y Conciencia. Un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.
Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más, aquí nos encontramos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar, como les dijimos en el programa de pasado agosto, que vamos a dedicar este mes de septiembre a los dilemas éticos, bioéticos, médicos alrededor de la pandemia que tenemos hoy de COVID-19. Por eso hoy tenemos a dos invitados expertos en el tema y ahora enseguida paso a presentároslos. Pues como os decía, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hoy vamos a dedicar a los dilemas médicos y bioéticos alrededor de la COVID-19, así como hablamos en agosto, que íbamos a hacer como un miniserial, ¿no?, este mes de septiembre y todo lo que nos pidan nuestros oyentes, como así nos están diciendo en el correo electrónico, ¿no? Para eso, para hablar de COVID-19, los problemas o los dilemas médicos y bioéticos, tenemos con nosotros al doctor Justo Aznar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Él es el director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Y también tenemos con nosotros al doctor Julio Tudela. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Él es el director del Máster de Bioética en la Universidad Católica de Valencia y además es profesor de bioética en muchos grados, vamos a decirlo así, Julio. Bueno, entre las muchas cuestiones bioéticas, ¿no?, que suscita la pandemia de la COVID-19, hay que señalar las relacionadas con la búsqueda y producción también de vacunas y fármacos para la prevención y el abordaje terapéutico de la enfermedad. Pero bueno, Justo, dinos, ¿qué dilemas os estamos encontrando?
Bueno, yo creo que el principal dilema en relación con la fabricación de vacunas, específicamente con ese tema, es que haya suficiente número de vacunas para toda la gente que las necesita. Este es un problema que puede afectar la justicia distributiva en tanto en cuanto puedan recibir esas vacunas grupos sociales de gente relacionados con su estatus social, con el desarrollo económico del país, etc. Yo creo que ese es el principal problema que se plantea, que se requieren suficientes vacunas para poder atender a todas las necesidades y no se sabe si va a haber suficientes para hacerlo con equidad. A mí me parece que ese es el primer problema que se plantea en ese terreno.
Claro, pero claro, eso es un gran dilema, ¿no? Esto supondría, podríamos decir que aparte de un dilema, por así decirlo, científico, ¿no? Porque también es un dilema realmente ético, que al final siempre vamos a lo mismo, ¿a quién descartamos?
Ciertamente, aunque se ha dedicado gran esfuerzo económico para el desarrollo de estas vacunas, para que haya muchas, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca ha recibido por parte del gobierno norteamericano 1.200 millones de euros, 1.200 millones de euros. Y la vacuna de Moderna ha recibido 1.200 millones. Aún así, la Astra dice que va a poder fabricar con cierta rapidez 300 millones de vacunas, lo cual parece mucho, pero es poco para toda la población del mundo, porque realmente habría que vacunar a mucha gente. Y en ese sentido parece que de momento solo se va a poder empezar a vacunar a grupos selectivos, posiblemente los sanitarios y las personas mayores.
Se anuncia, estos días han anunciado que se va a vacunar a finales de este año en España a 3 millones de personas. Al lado de los 47 millones de personas vemos que son pocos, pero también viendo esos números en el momento de pandemia que nos encontramos, a lo mejor sí que cubre, no lo sé.
Realmente a mí me parece que es muy aventurado decir que se van a poder vacunar 3 millones de personas al final de año, porque incluso yo creo que al final de año es muy difícil que pueda estar la vacuna disponible. Hay que tener en cuenta, y eso quiero hacer hincapié, que en una vacuna como la del el caso del virus que estamos comentando, en la tercera fase hay que utilizarla en alrededor de grupos de 30.000 personas. Entonces, por ejemplo, se va a experimentar en Brasil la vacuna de Oxford en un grupo de 30.000 personas y entonces las personas se experimentan allí porque realmente es un sitio donde se contagian mucho. Y es decir, entonces habrá un grupo que no le da la vacuna de 30.000 a ver si se contagian. El grupo que le da la vacuna a ver si no se contagian. Pero eso requiere un tiempo de varios meses para poder ver la evolución. En ese sentido, yo estimo que por mucho que se corre y por mucha disponibilidad que haya, vacunas comprobadas, aprobadas y valoradas técnicamente, no podrán estar disponibles, a mi juicio, hasta el primer trimestre del año que viene. Luego, estimo que es un poco aventurado decir que en diciembre se van a poder disponer en España de 3 millones de vacunas.
Ya. Bueno, es una forma, como he oído por ahí, de dejarnos más tranquilos psicológicamente, ¿no? De, bueno, vivimos así más tranquilos.
Hombre, yo creo que sí puede ser, pero creo que la tranquilidad psicológica tiene que estar fundamentada en la verdad y no en el engaño. Estar tranquilos porque nos engañan no parece muy ético. ¿Qué te parece, Julio?
Pues sí, Julio, ¿tú cómo ves el dilema que se nos plantea por parte de las vacunas?
Bien, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi amigo Justo, pero hay un par de temas más que habría que subrayar con respecto a las vacunas. Uno es que, además de la eficacia de una vacuna para provocar la inmunidad en aquellas personas en las que se inocula, que es lo que comentaba Justo, que hay que ver si verdaderamente las personas vacunadas quedan protegidas o no contra esta infección de la COVID, hay otro aspecto, que es la seguridad de la vacuna. Es decir, una vacuna contiene elementos, a veces elementos químicos, coadyuvantes, etcétera, que pueden provocar algunos efectos secundarios. Hay vacunas que se toleran muy bien y hay vacunas que dan más problemas. Para hacer el seguimiento de la respuesta de una población hacia una vacuna y el control de los posibles efectos secundarios, alergias, etcétera, que pueda aparecer en la vacunación, requerimos también un periodo de tiempo. Antes de proceder a la vacunación universal, uno de los puntos que hay que descartar es que la vacuna no solo es eficaz, sino además es bien tolerada, es decir, no nos provoca más problemas de los que queremos resolver. Ese es uno de los aspectos que también puede dilatar algo más en el tiempo el proceso de la vacunación. En Rusia han afirmado que ya están listos para vacunar y es cuanto menos imprudente cuando no existen datos suficientes sobre la seguridad de la vacuna. Y el otro aspecto que me imagino que Justo lo podrá comentar porque lo ha estudiado más en profundidad que yo es el tema de la utilización de células fetales procedentes de embriones abortados para la síntesis, investigación, síntesis, producción de algunas de estas vacunas, ¿no? Que es un tema ético, dificultad ética añadida a la utilización no solo de estas, sino de otras vacunas y fármacos en las cuales se utilizan células fetales procedentes de fetos humanos, procedentes de abortos provocados, ¿no? Uh-huh. Y esto es un tema también que nos preocupa, que, sobre el cual hemos escrito y que no es fácil de resolver y que yo prefiero pasarle la palabra a Justo para que diga alguna pincelada sobre él.
Vale, perfecto. Este tema, ahora cuando hagamos una pequeña pausa y nos vamos a centrar bien más en ese tema. Y también, Julio, te queríamos preguntar por el dilema también que se pone en práctica también en un ensayo clínico también internacional. ¿Qué dilemas en torno a los fármacos? O sea, lo que se está intentando por parte de la Organización Mundial de la Salud es encontrar un tratamiento eficaz, ¿no? Sí. Entonces, que incluye fármacos antirretrovirales, anticuerpos, monoclonales, bueno, nombres de estos, inhibidores del sistema inmunitario, sí. Como el tratamiento del VIH, la malaria, etcétera, etcétera. ¿Tú ves que esto es nos plantea algún problema? Porque puede ser que a lo mejor no plantee ninguno.
Bueno, la investigación del tratamiento farmacológico de la COVID-19 es muy prolija, se están publicando cientos de artículos casi diariamente, han habido muchos vaivenes, han habido muchas pruebas, y lo que podemos decir a fecha de hoy es que el tema está muy verde, muy verde. Es decir, no se ha localizado todavía. Hay un fármaco remdesivir autorizado para tratamiento de la COVID-19, es decir, un inhibidor de la replicación del virus. Su eficacia es limitada. Se han hecho pruebas con otros muchos fármacos que se utilizan para otras infecciones víricas y el resultado ha sido muy limitado. Se ha utilizado la cloroquina utilizada para otras enfermedades y el resultado es limitado. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha suspendido algunos de estos ensayos porque la toxicidad era superior al beneficio que se esperaba obtener. Y quizá, desgraciadamente, el avance mayor en el tratamiento del COVID ha sido sobre los efectos secundarios que la propia COVID provoca. Es decir, el descubrimiento de que los tratamientos con corticoides, que son inmunosupresores, o los tratamientos con anticoagulantes para evitar el fenómeno trombótico, la aparición de trombos en los enfermos infectados de COVID, este parece que está siendo el más eficaz para evitar las formas graves de la enfermedad. Pero realmente la investigación farmacológica para encontrar un fármaco que sea capaz de frenar la replicación del virus está muy verde. Todavía no hay una molécula que sea eficaz y segura y definitiva y específica para el COVID, salvo este remdesivir que tiene una eficacia limitada. Por lo tanto, parece que es posible que llegue antes, es posible que llegue antes una vacuna eficaz para la COVID que un tratamiento antirretroviral eficaz y seguro para la COVID.
Y también, ¿esto es normal? Os lo pregunto a los dos. ¿Es normal que ante una enfermedad, ante un virus que nos ha llegado, tengamos antes una vacuna que un tratamiento después de todo el tiempo que llevamos con enfermos, con ingresos, incluso con muertes, ¿no? O sea, ¿es normal?
Llevamos muy poco tiempo, porque en medicina y en farmacología hablar de 6 meses o de 9 meses es muy poco tiempo. Ya. 9 meses, 10 meses desde la aparición de una enfermedad nueva con un virus nuevo es muy poco tiempo. Hay que identificar la enfermedad, identificar el virus, secuenciarlo genéticamente, identificar bien la clínica de la enfermedad, intentar encontrar las causas de la gravedad de la enfermedad y empezar a probar fármacos que ya se conocen para ver si funcionan o tratar de encontrar otros nuevos para ver si funcionan. Entre tanto, puesta en marcha el proceso de aislamiento de una vacuna. Una vacuna normalmente tarda años, muchos años, 6, 8 años en estar lista. Tener en cuenta que, por ejemplo, la vacuna para el SIDA, estamos hablando de los años 70, la aparición del SIDA, la vacuna para el SIDA, la primera vacuna para el SIDA, parece que están empezando a ver la luz ahora. Ahora pueden estar acercándose a la producción de una vacuna para el SIDA hace muchísimos años. Es decir, es relativamente normal porque que tardemos en encontrar tratamientos, incluso vacunas, porque 9 meses en medicina y en medicina en salud pública es muy poco tiempo, ¿no? Estamos acostumbrados a encontrar remedios rápidos para todo, pero en esto las cosas son diferentes. ¿Qué opina?
Efectivamente, los estudios generales de un fármaco suelen decir que para desarrollar un nuevo fármaco se tarda entre 5 y 10 años, de cualquier tipo, de una forma muy general. Pensar que se puede hacer en meses a mí me parece que es una manifestación absolutamente infundada. Es posible que se quiera hacer, como decía antes Carmen, para dar ánimo a la gente y mantener un espíritu positivo en relación con ello, pero yo creo que es mucho mejor decir la verdad. Cuesta tiempo tener un fármaco útil y cuesta tiempo tener una vacuna útil. Y realmente, como antes comentabas, es posible que en este caso concreto se avance más que en otras circunstancias, porque desde que se describió los primeros síntomas de esta pandemia en el 31 de diciembre del año pasado en China, se han publicado más de 50.000 artículos que hacen referencia a la COVID. Y según acaba de publicar los Institutos de Salud de Estados Unidos, se publican cada día más de 400 artículos diarios sobre este tema. Entonces, realmente, yo creo que tantísima información hace que tengamos que ir con mucho cuidado de lo que decimos para no tener sesgos de cosas que no son ciertas. Hay que ver la información con mucha seriedad y con mucha tranquilidad. En este sentido, yo creo que por eso hacer estas afirmaciones pues pueden ser un tanto inadecuadas. A mí me gustaría concretar, si a Carmen le parece bien,
claro,
que en este tema hay 4 puntos que me parecen fundamentales. Uno es el tema técnico de la vacuna que estamos hablando. Otro es el tema de los grupos antivacunas, de lo cual Julio ha hecho un estudio recientemente, a mi juicio, que está muy bien. El tercero es de la justicia distributiva en cuanto a que la vacuna no pueda llegar a toda la gente igual. Y el cuarto, y podríamos a lo mejor terminar con ello, es muy importante, es el uso de estas vacunas, si es moral o no, en función de que estén fabricadas o no, o se hayan utilizado para su fabricación células de tejidos de abortos provocados. Y yo creo que estos cuatro puntos ordenadamente pueden dar una visión global muy acertada sobre ese tema. E incluso si no pudiera ser hoy la posibilidad de verlos todos, a lo mejor como ha dicho Carmen, que puede ser, claro, hacer una especie de rosario radiofónico sobre la vacuna, pues a lo mejor lo podemos ver otro día, pero no perder de vista el conjunto global del asunto.
Pues sí, me parece muy buena idea, así como hemos comentado antes que en la siguiente parte del programa lo vamos a hablar sobre el uso moral o no de esa vacuna por la utilización de células de fetos abortados. Entonces, llegados a este punto, escuchamos un poco de música y vamos a entrar directamente en este punto.
Eu quis amar, mas tive medo, e quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo, o medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Tibatunda, patela da badaba, tibatunda, patela da badaba, tibatunda.
Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que estamos haciendo desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy, como os decíamos, estamos hablando sobre los dilemas médicos y bioéticos alrededor de la COVID-19. Y nos hemos quedado en un punto muy, muy interesante, que también a los oyentes les interesa mucho. Así hemos recibido varios correos electrónicos diciéndolo, que les preocupa mucho el tema de la vacuna, su fabricación, su uso moral o no por las células fetales, el uso que se está utilizando de células fetales de abortos provocados. Y también nos ha comentado nuestro invitado de hoy, hoy tenemos, les recuerdo, a don Justo Aznar, que él es el director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, y también tenemos a don Julio Tudela, que es el director del Máster de Bioética y profesor de Bioética aquí en la Universidad Católica de Valencia. También nos hemos quedado que el profesor don Justo nos ha comentado, Julio, que has hecho un estudio sobre antivacunas, que ese también nos interesa que nos cuentes.
Bien, este es un tema muy importante, no solamente por los antivacunas, sino por el movimiento general de negacionistas al que estamos asistiendo. Es decir, hay gente que dice que la Tierra no es redonda, ¿no? Que dice que la Tierra es plana y tiene miles de seguidores. Hay gente que dice que el nazismo no existió, que el holocausto nazi no existió, perdón, y tiene miles de seguidores. Hay gente que dice que el virus de la COVID no existe y tiene miles de seguidores. Hay gente que dice que las vacunas no son necesarias o son nefastas y tienen cientos millones de seguidores, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hoy en día la información fluye muy rápido y sin filtros. Y la gente digiere, mejor dicho, la gente traga gran cantidad de información sin digerirla, sin criterios. Estamos viendo estos días, están llegando por redes sociales mensajes de Médicos por la Verdad y asociaciones que defienden que estamos siendo manipulados con la crisis del COVID, que el COVID es un invento, que el confinamiento es un error, que las mascarillas no sirven para nada, que no pasa nada por el COVID. Bueno, todo esto hay que tener cuidado y prevenir a la gente, a nuestros oyentes y a las personas a las que ellos lo puedan contar. Todo esto son imprudentes inexactitudes que crean gravedad en este problema. No, a mí me sorprende y me llena de estupor que gente que es médico, gente que es catedrático, porque he oído alguna de una catedrática también diciendo estas cosas, asevere y diga cosas tan poco fundamentadas, tan lejos de la verdad científica, creando problemas verdaderamente de salud pública en aquellos que las escuchan. No podemos negar una infección, una enfermedad pandémica que ha saturado las UCIs de nuestros hospitales, que ha provocado miles y miles de muertes, que ha hecho habilitar un palacio de hierro en Madrid para almacenar los féretros porque los crematorios de los tanatorios no daban abasto, que sigue extendiéndose en el mundo, que la gente se está muriendo a chorros en sus casas, que ahora mismo tenemos riesgo otra vez de saturación en los sistemas hospitalarios. Esto no nos había pasado nunca, salvo en tiempos de guerra, nunca. Este virus es nuevo, el fenómeno es muy, muy, muy serio, la gravedad es alta y las medidas de precaución que hay que tomar han de ser rigurosas. La gente que dice, esto no existe la pandemia, no hace falta llevar mascarillas, el virus no es infeccioso, ¿eh? O sea, yo ayer me quedé de piedra, perdón que diga esto, con una grabación que me pasaron de la ministra de Salud de Perú, diciendo que las personas asintomáticas no contagian, y lo decía en televisión. Y cuando el entrevistador le insistía, pero ¿cómo nos dice usted que las personas asintomáticas no contagian si nos han dicho todo lo contrario? Y al final rectifica y dice, bueno, pero solo contagian cuando respiran.
Uy.
Entonces, sí, parece un chiste, pero esto lo estaba diciendo la ministra de Salud de Perú. Es gravísimo que en los medios de comunicación aparezcan este tipo de afirmaciones que confunden a la gente. Ayer una persona bien pensante me llamó y me dijo, ¿pero yo debo llevar la mascarilla o no? Porque estoy oyendo de todo. En las redes sociales me están diciendo que esto es un engaño. Esto no se puede hacer porque está la vida de las personas detrás. Claro que hay que llevar la mascarilla. Claro que el virus es infeccioso. Claro que las personas asintomáticas contagian. Y claro que hay que vacunarse. Claro que hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Las vacunas son seguras. No significa que no tengan efectos secundarios. No significa que eventualmente, en un porcentaje pequeño de casos, creen problemas. Sí los crean. Pero el global, el resultado general, el beneficio global de la vacunación es claramente beneficioso y crea mucha más salud que enfermedad. Las vacunas no contagian. Las vacunas no ponen en peligro la vida de las personas, salvo raras excepciones a la norma, que es que son procedimientos seguros en la medicina preventiva. También imagino que será la vacuna de la COVID cuando tengamos experiencia suficiente con ella. Ahora todavía no podemos hablar de seguridad, pero cuando pase el tiempo y existan experimentos suficientes, podremos hablar de vacunas seguras como lo son todas. El artículo que comentaba justo y que estamos preparando el para publicar dentro de poco, me sorprendió que el 10%, atentos a este dato, el 10% de los norteamericanos en Estados Unidos, son muchos millones de personas, todavía creen que la vacuna triple vírica, sarampión, rubéola, paperas, provoca autismo. Todavía creen esto. ¿Por qué piensan así? Porque en el año 98 se publicó un artículo firmado como primer firmante por Wakefield, un investigador americano, que afirmó erróneamente que la vacuna triple vírica provocaba autismo en los niños. Este artículo fue desmentido 6 años después por la mayor parte de los firmantes del artículo y 12 años después, tardaron 12 años, la revista The Lancet, que es una de las mejores revistas científicas del mundo, donde se publicó el primer artículo fraudulento, tardó 12 años en publicar una retractación diciendo que aquel artículo que había publicado en el 98 era falso, que trabajaban datos falsos, que el manejo de los datos había sido erróneo y que las conclusiones eran inválidas. Bien, a pesar de que en el 2010 se retractó aquel artículo, hoy estamos en 2020 y el 10% de los americanos, que son muchos millones de personas, siguen creyendo aquella mentira de que la vacuna triple vírica causa autismo. Todo lo que los antivacunas están divulgando hoy, que causan esterilidad, una serie de cosas que se han publicado sin fundamento científico, todas estas cosas están haciendo mucho daño, haciendo que muchos padres dejen de vacunar a sus hijos y creen nuevos problemas que estaban prácticamente resueltos. Por lo tanto, yo quiero hacer desde aquí un llamamiento a nuestros oyentes y a las personas a las que ellos pueden acceder para ser muy rigurosos en la interpretación de las noticias que se dan. Fíense de las noticias contrastadas, de los artículos científicos bien consolidados, publicados en buenas revistas, con revisión por pares, y no de las cosas que se publican todos los días por cientos en las redes sociales que a veces no tienen absolutamente nada que ver con la verdad.
Claro, lo que pasa es que la gente de a pie lo que nos llega es los medios de comunicación. O sea, no, entonces, claro, nos fiamos. Y sobre todo cuando sale algún médico o lo que sea, pues claro, te fías. Y llega un momento, en este momento en el que nos encontramos con confusión. Por eso te agradezco mucho que hayas dejado muy claro toda la situación, porque la verdad es que confunde mucho, porque ves vídeos, ves gente que te dice que la mascarilla no hay que ponérsela, que todo esto es una mentira. Y sobre todo hay un punto que yo cuando lo escuché dije, bueno, esto parece un poco de ciencia ficción, pero claro, no todo el mundo habrá tenido a lo mejor esa pequeña luz, ¿no? Cuando dicen que nos quieren esterilizar a todos por medio de la vacuna de COVID-19.
Entonces... Bien, esto es un tema muy interesante, porque ¿de dónde nace esto? O sea, no es una invención totalmente, ¿eh? Hay antecedentes que justifican que haya gente que piense esto. Yeah. ¿Qué antecedentes son? Pues que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lleva desde los años 70 investigando una posible vacuna para esterilizar. Y esto lo ha reconocido en sus publicaciones. Uh-huh. Esta vacuna oficialmente nunca se ha producido y nunca se ha llevado a la práctica. Pero hay datos, y nosotros en el artículo que estamos preparando lo recogemos, hay datos que nos dicen que se han podido estar haciendo algunos ensayos localmente, concretamente en Kenia, se han podido hacer algunos ensayos con algunos lotes de vacunas contra el tétanos, en los cuales se habían metido alguna hormona para provocar que las mujeres que se vacunaban contra el tétanos también adquirieran una inmunidad contra el embarazo, de tal manera que no quedasen embarazadas o si quedaban embarazadas, que abortasen de manera prematura sus embarazos. Bien, sobre esto es muy polémico. Tengo que decir que la Organización Mundial de la Salud lo ha negado varias veces, ha negado que esto es así, pero hay estudios hechos en Kenia con algunos lotes de vacunas que han encontrado esta hormona en las vacunas. Por lo tanto, aquí hay una contradicción que habría que aclarar. ¿Es posible que esto haya pasado? Sí, es posible. ¿Eso significa que las vacunas se esterilizan? No. Eso significa que han habido intentos de excesos, intentos éticamente inadmisibles de utilizar las vacunas con este fin. Pueden haberlo sabido. Tampoco lo puedo asegurar con toda seguridad, pero hay trabajos que dicen que sí que los ha habido. Pero estos intentos locales, estas malas praxis condenables, deleznables, incluso provenientes de la Organización Mundial de Salud, si se han producido, no pueden inferir el llegar a la conclusión de que todas las vacunas son esterilizantes, de que todas las vacunas nos están manejando, de que la vacuna del COVID nos quieren esterilizar con ella. No hay ningún fundamento para decir eso. Yo he leído que están incluyendo chips, que quieren incluir chips en las vacunas de COVID para meternos el chip dentro y ir ahí y controlarnos. Por el amor de Dios, no veamos tantas películas de ciencia ficción, ¿eh? Es decir, la conspiranoia no nos debe de atacar. No podemos ver conspiraciones en todas partes. Eso no significa que han habido malas praxis. Sí las han habido. Que han habido ocultación de datos. Sí los ha habido. Que a veces han habido maniobras oscuras. Las han habido. Pero no podemos, por unas pocas manzanas podridas, decir que todas las manzanas están podridas. La vacunación en general es segura, sufre unos controles rigurosísimos y nos podemos fiar absolutamente. Esto mismo que estoy diciendo de la vacuna del tétanos y la esterilidad, también se ha dicho de la vacuna del virus del papiloma humano y la esterilidad. También decían que esta vacuna contra el virus del papiloma humano provocaba esterilidad en las mujeres. Hay artículos que lo afirman, pero hay otros, las revisiones más recientes, que son revisiones sistemáticas, que han analizado todo lo publicado sobre el tema, concluyen, estoy hablando de la última revisión, de la última comisión de diciembre del año pasado, concluyen que no existen datos científicos que permitan afirmar que existe una relación entre la vacuna de papilomavirus con la esterilidad. No se puede afirmar con los datos en la mano. Por lo tanto, estas afirmaciones generales, alarmistas, que a veces vemos en boca de médicos, son muy tristes, y habría que saber filtrarlas y denunciarlas convenientemente.
Uh-huh. A mí me parece que es difícil decir con más claridad lo que ha manifestado Julio Tudela. Uh-huh. Yo creo que habría que grabar lo que ha dicho y difundirlo a la gente, porque es un tema muy importante. No solamente importante porque uno se quiera vacunar o no, sino porque hay una vacunación masiva que impide que la gente se contagie. Es una responsabilidad social, no solamente individual. Y entonces, si uno siempre se plantean campañas de antivacunación, se está haciendo una campaña social negativa para la salud de la gente. Creo que es muy importante lo que Julio ha comentado y, como digo, habría que grabarlo para repetirlo reiteradamente.
Bueno, y una vez nos has hablado de lo de este movimiento, ¿no?, sobre la vacuna, También me gustaría que dejarais también claro el uso que se está, bueno, la cuestión moral, ¿no? Que se estén usando células fetales de abortos provocados en el estudio de la vacuna actual, ¿no? ¿Es así?
Sí. Ahora, a ver, es un tema también de otra vertiente de lo que antes hemos hablado, pero muy importante que conviene aclararlo porque en la medida que se pueda, que tampoco no sé si se puede aclarar del todo, ¿eh? Pero realmente hay que establecer primero una premisa. Hay vacunas que para su producción utilizan células de abortos provocados y hay otras que no. Dos grupos de vacunas. Las que utilizan células de abortos provocados son unas células no de abortos provocados ahora en este momento, sino que hace 30 años más o menos se obtuvieron unas células de dos abortos provocados, uno de riñones de un aborto y otro de retina de otro aborto. Y esas células se han ido cultivando en laboratorios holandeses y son las que ahora se están utilizando para la mayoría de las experiencias que se realizan con células embrionarias, células fetales. O sea, que no es que se produzca un aborto ahora, sino que están utilizando células antiguas. Sí. En este sentido, el primer debate moral que se ha establecido es si realmente se podría considerar que es ilícito utilizar unas células que están desconectadas desde su producción hasta su utilización. Y esto es un tema muy importante. Ciertamente, este es un tema, yo creo, que afecta fundamentalmente a los católicos que tienen una visión pues más, yo diría, más profunda y más rigurosa sobre este tema. Y por ello yo voy a comentar la moralidad de estas prácticas a la luz de tres documentos de la Iglesia, porque ciertamente opiniones individuales hay muchísimas, como antes pasaba con lo que hemos comentado de la vacuna y de su utilidad científica o su utilidad científica. Opiniones individuales hay muchísimas, pero a mí me parece que es mejor recurrir a opiniones de organismos eclesiales que hablen sobre esta materia. En ese sentido, he de decir que en este momento hay tres documentos fundamentales para valorar la moralidad del uso de las vacunas en las cuales se han utilizado células fetales. Quiero hacer un paréntesis. De las seis vacunas o siete que ahora están más avanzadas en su desarrollo científico, y concretamente de tres de ellas, en la que hemos hablado anteriormente de AstraZeneca, utilizan células fetales. En las tres chinas que están más desarrolladas, utilizan células fetales. Y la que con seguridad no utiliza células fetales es la norteamericana de la firma Moderna. Uh-huh. O sea que hay que saber, tener claro que hay de las más importantes, no se va a hablar de todas, pero en este momento hay más de 160 estudios en desarrollo para la elaboración de vacunas. Pero las que están más avanzadas, yo creo que había que centrarlas en estas de tres, la china, la de AstraZeneca, la de Oxford, y la norteamericana de Moderna. Las otras utilizan células fetales y la de Moderna no. En ese sentido, como volviendo a la moralidad, como digo, hay tres documentos del Magisterio de la Iglesia que hacen referencia a ese tema. Uno de 1985 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en su documento, en su instrucción Dignitas Personae, y luego dos documentos de la Pontificia Academia por la Vida, que se refiere a temas específicamente de esta materia. En el documento de 1985, evidentemente en aquel momento no estaba la vacuna COVID, y se hace una reflexión al hilo de las vacunas que entonces había contra la rubéola y contra el sarampión de los niños, pero la reflexión general me parece que es idéntica. En ese documento se hace un estudio muy profundo de lo que son los actos morales próximos, lejanos, las acciones de doble efecto. Una reflexión que el que quiera puede buscarlo, basta ir a Pontificia Academia por la Vida, documento tal de 2005, y entonces se encuentra enseguida. Y en ese documento al final se hace un resumen después de toda la evaluación que esencialmente dice, a mi juicio, dice que si realmente en un momento determinado no hay ninguna vacuna que no utilicen células madre, es decir, todas las vacunas que hay en el momento determinado utilizan células madre embrionarias, fetales, para hacerlas, se podría utilizar esa vacuna porque el bien moral que significa curar a toda esta gente, al salvar la vida, es un bien que de alguna forma se antepone al mal menor que puede utilizar estas vacunas porque se han utilizado células fetales. Es decir, si realmente en un momento determinado solo hay vacunas que han utilizado células fetales, se podría utilizar temporalmente estas vacunas hasta que hubiera otra vacuna que no utilizara células fetales.
Si no hay otra cosa.
Si no hay otra cosa. Vale. Realmente cuando uno valora las sanciones de doble efecto, casi siempre se dice pues que si no hay que si el bien que es malo que se obtiene queda por detrás del bien bueno y que el bien bueno justificaría, pero casi siempre se olvidan decir que una cuarta cualidad de esta sanción de doble efecto es que no haya otra cosa, como uh-huh. dicho, otro remedio para uh-huh. poderlo solventar. En ese momento, por tanto, yo creo que cuando no haya otra cosa se puede hacer. Esto es un documento de la Pontificia Academia de la Vida de 2005. Uh-huh. Pero en el 2017, mucho más reciente, se ha publicado otro documento en el cual dicen que efectivamente la acción, la causa, llamamos mala, que era un día de brasero que estuviera hace 30 años, se disocia de la acción inmediata que se va a hacer, que es curar gente. En ese sentido, y resumiendo, el documento de 2017, pues prácticamente no pone pegas para utilizar las células, las vacunas que se hayan realizado, aunque utilizan células fetales. En cambio, en el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que a mi juicio es de más nivel, porque es una congregación para la Doctrina de la Fe, uh-huh. no es ya una academia, es de mucho más rango magisterial, apoya lo que dice el documento de la Pontificia Academia de 2005. Uh-huh. Realmente, por tanto, para los católicos, no hay un documento de la Iglesia que nos dé claramente la directriz que tenemos que seguir. Porque en 2017 dice una cosa y en 2005 dice otra. Yeah. A mí me parece que para, y esta es mi interpretación personal, para la tranquilidad moral de la gente, ciertamente, si hay una vacuna que no haya utilizado células fetales de garantía, uh-huh. por supuesto que sea de garantía, habría que utilizar esa. Uh-huh. Si no hay ninguna vacuna que no haya utilizado células fetales, o dicho de otra forma, si todas las vacunas disponibles han utilizado células fetales para su producción, se podría utilizar mientras no haya una vacuna que no las haya utilizado.
Claro, claro. Bueno, pues se nos está comiendo un poco el tiempo. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a seguir justo en el punto este que donde lo hemos dejado. Enseguida estamos con vosotros.
Thank you.
Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia y ya estamos en nuestra última parte del programa, que hoy estamos hablando sobre el dilema o sobre los dilemas médicos y bioéticos alrededor de la COVID-19. Y estamos con el doctor Justo Aznar, que es el director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, y con el doctor don Julio Tudela, que es el director del Máster de Bioética y profesor de Bioética. Y en este punto, en bioética, me gustaría, Julio, que nos hemos quedado en un punto muy interesante respecto de la utilización de células fetales en las vacunas. Me gustaría que nos hicieras una reflexión bioética sobre lo que hemos comentado.
Bien, justo lo ha explicado perfectamente, no tengo nada que añadir a lo que ha dicho, es correcto, preciso lo que ha dicho. El problema bioético fundamentalmente surge por el tema siguiente. Cuando hablamos de células fetales, nos referimos a células fetales de abortos humanos provocados. Viene matizar esto, abortos humanos provocados. ¿Por qué existe una dificultad ética en admitir la investigación con células procedentes de abortos humanos provocados? Porque el acto del aborto provocado es un acto ilícito moralmente, es un acto inadmisible, es terminar deliberadamente, utilizando medios médicos, terminar deliberadamente con la vida de un ser humano cuya vida comienza ahora. Eso es exactamente las antípodas del juramento hipocrático, las antípodas de la función y de la misión de la medicina. Intervenir para matar en vez de intervenir para curar. Quiere decir, un acto que es ilícito en sí mismo, no podemos blanquearlo, perdón por la expresión, no podemos blanquearlo dándole utilidad al producto, a los productos celulares de ese feto para otras misiones. Entonces, de alguna manera, el riesgo es que diéramos una utilidad al proceso abortivo. El proceso abortivo no sería pongo esto entre comillas, el proceso abortivo no sería totalmente negativo porque de los abortos provocados sacaríamos material celular que serviría para la investigación y para salvar a otras personas. Esta serie de blanqueo de un acto ilícito es inadmisible. Por lo tanto, no debe darse utilidad a material biológico que procede de una persona a la que se le ha procurado deliberadamente la muerte, ¿no? Porque además crea una especie de riesgo de vínculo entre una cosa y otra. Es decir, podríamos poner en marcha una maquinaria por la cual las clínicas abortistas utilizan los fetos abortados para suministrar los equipos de investigación y crear una especie de red de material biológico, ¿eh?, que surtiera a los equipos de investigación para función de fármacos, vacunas, cosméticos, etc. Y esto sería absolutamente ilícito porque debajo planea el riesgo de dar licitud moral a un acto que debe declararse siempre ilícito, ¿no? Esta es la dificultad. Ahora bien, cuando puede descartarse absolutamente una relación causa-efecto, como decía Justo, entre el aborto provocado hace mucho tiempo y la utilización de esas células para otros fines, es decir, el diseño y la práctica del aborto no guarda relación con el interés de utilizar sus células posteriormente en investigación, esto diríamos que resta negatividad ética al tema, aunque en cierto modo no la elimina del todo. El aborto sigue siendo un acto condenable, inadmisible éticamente, bajo cualquier circunstancia. Esto me gustaría decirlo. Pero es que si el feto está mal, también es un ser humano. Pero es que si la mujer ha sido violada, también es un ser humano. Es decir, en el aborto al final es intervenir clínicamente con la decisión deliberada, decidida de provocar la muerte y sin ninguna otra objetivo clínico que provocar la muerte. Esto debe condenarse en todo caso. Y también el uso utilitarista que del producto de estos abortos puede hacerse en el futuro.
Claro, sí que me gustaría preguntarte, porque alguno de los oyentes sí que nos ha hecho esa cuestión, ¿no? Que si al final le sacamos el uso, ¿no?, aunque haya sido de hace 30 años el aborto, si al final hacemos un uso y un uso para hacer el bien, corremos el riesgo, ¿no?, de hacer buenas las cosas.
Sí, es lo que comentaba, es blanquear un hecho éticamente inadmisible. Exacto, este es el riesgo, ¿eh? Pero con la salvedad que mi amigo Justo ha dicho perfectamente, si no hay otra opción, toleraríamos un mal menor en pos de un fin bueno, que es salvar a la gente, si no hay otra opción, solos si no hay otra opción.
Claro, vale, entonces ya ahí es donde se nos queda, porque además también el profesor don Justo ha explicado que hay estudios donde no se usan estas células, con lo cual sí que tendremos en principio una alternativa.
Sí, sí, así es. No solamente se refiere a la utilización de células fetales de abortos humanos provocados, no se restringe al campo de las vacunas, ¿eh? Se utilizan en otras muchas investigaciones científicas, en producción cosmética, etcétera. Tenemos que estar alerta con este tipo de prácticas que deben ser condenadas.
Claro, pero eso no lo sabemos. Claro, eso habría que entrar a lo mejor un poco más a fondo para que alguien nos informara, ¿no? De cuáles son los productos en los que se usan, en lo que...
Sí, sí, así
y no es justo.
Bueno, ya como se está terminando, yo solamente dejaría de dejar tres pildoritas.
Vale.
La primera, que me parece que la vacuna es una terapia fundamentalmente buena. Seguramente en el mundo, después del uso de los antibióticos, es la razón por la cual se han salvado más vidas. Entonces, dejar con claridad que el uso de la vacuna es bueno. Uh-huh. Segundo, dejar también con claridad que me parece muy improbable que los que dicen que se va a poder utilizar una vacuna en septiembre de este año o en noviembre, yo creo que no será, no, pienso, más próximo del primer trimestre del año que viene. Tercera punto, que hay que tener mucho cuidado con los grupos antivacunas, que son muy pocos, como he dicho, pero muy motivados y muy activos, ¿eh? Uh-huh. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pueden decir sobre este tema y tratar de fundamentarlo. En general, yo creo que no tienen ninguna razón para hacerlo, para decir, para afirmar lo que dicen. Y cuarto, que en el uso de las vacunas, efectivamente, yo creo que es mejor utilizar vacunas que no hayan utilizado células fetales para su producción que las que las han utilizado. Si en el mercado vacunas de ambos tipos, pues yo creo que sería bueno para que tengamos una precaución moral de saber cuáles son para utilizar aquellas que no utilizan restos fetales.
Uh-huh. Pues sí, esas son unas tres buenas píldoras, ¿no?, que nos podemos llevar del programa.
Yo quería una sola más, Carmen.
Sí, 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 tienes tiempo, no te preocupes.
Sí, una sola más a lo que ha hecho justo. Joseph Goebbels era el ministro de propaganda de la Alemania nazi y lugarteniente de Hitler. Es tristemente famoso por muchas cosas. Pero una de las cosas por las que es famoso es por una frase que acuñó y que decía lo siguiente: repite 1000 veces una mentira y se convertirá en una verdad. Atentos, atentos, porque el aluvión de noticias falsas, de afirmaciones infundadas, al que estamos expuestos hoy en día en este mundo globalizado y saturado de información, puede hacer creer a la gente que son ciertas las afirmaciones falsas, precisamente por repetidas. Atentos a esto, hay que recurrir a fuentes fiables, hay que informarse y de alguna manera ser desconfiado. O sea, el científico debe ser desconfiado, porque a nuestras manos llegan muchas cosas que no son ciertas y son presentadas como ciertas. Tenemos que crear una cierta desconfianza hacia lo que se nos dice y se nos cuenta, hasta que podamos científicamente corroborar o desmentir aquello que se nos dice.
Claro. Lo que pasa es que hoy por hoy, es lo que tú dices, los medios de comunicación, más medios de comunicación, sino en las redes sociales, ¿no? Encontramos miles y miles y miles de ideas. Es que no sé si decir si son teorías. No sé, tú me dirás, Julio, ¿son teorías esto? ¿O es gente? ¿Qué es lo que se busca con las noticias falsas?
Bueno, yo creo que San Pablo... Estamos en Radio María, lo puedo decir esto. En otros foros no, pero aquí sí que lo puedo decir. San Pablo alertaba a las comunidades cristianas primitivas contra el prurito de oír novedades. Lo decía exactamente así. Atentos al prurito de oír novedades, ¿eh? Entonces, este prurito de oír novedades, colgarme a la última novedad, colgarme a lo último que se ha dicho, es decir, ser capaz de decir la cosa más sorprendente, la cosa que nunca ha sido dicha, y de alguna manera acaparar la atención, esa tentación, que es una tentación universal, ahora está multiplicada por la cantidad de novedades que tenemos que escuchar todos los días. Yeah. En este sentido, las redes sociales es un arma de doble filo. Por un lado, es un instrumento de divulgación de la información útil, pero por otro lado, es una guadaña muy peligrosa que se puede llevar a mucha gente por delante cuando no hay una... mesura en su dosificación, en su filtro, en su juzgamiento. Tenemos una medida muy potente. Las redes sociales, yo digo esto muchas veces, son un cuchillo jamonero. Un cuchillo jamonero es una herramienta fantástica, sobre todo cuando te regalan un jamón de jabugo para cortar finas lonchas de jamón. Pero un cuchillo jamonero puesto en las manos de un niño de 3 años, puede costarle la vida a él o a quien esté a su lado. Por lo tanto, es una herramienta poderosa y peligrosa. Somos inconscientes manejando una herramienta poderosa y peligrosa sin el debido entrenamiento. Y esto hay que decirlo. En las redes sociales están llenas de falsas afirmaciones. Llámalas teorías, ideologías o lo que te dé la gana. Están llenas de falsedades y hay que prevenir a la gente de que no se trague sin digerir todo lo que le llega a sus teléfonos móviles.
Y ya por último, ya la última idea que te quiero preguntar, sin abrir un nuevo tema, ¿no? Pero has dicho tú antes el tema de la seguridad de la vacuna, de los efectos secundarios que evidentemente tienen, ¿no? Pero para dejar a nuestros oyentes más tranquilos, es como que los efectos secundarios van a existir, ¿sí o no?
Bien, esto es muy interesante que me lo preguntes, Carmen, porque parece que los que defendemos las vacunas negamos que las vacunas tengan ningún problema. ¿No es verdad? Claro. No es verdad, ¿eh? Pero es que, atentos, es que el ibuprofeno que usted se toma habitualmente tiene problemas. Es que el paracetamol que tomamos para el dolor de cabeza puede provocar necrosis hepática. Y hay gente que ha sido trasplantada de hígado por abusar del paracetamol. Es que el Nolotil puede provocar, que lo toma la gente como si fueran chicles, el Nolotil, que es tan eficaz para calmar el dolor, puede provocar reacciones alérgicas graves que exijan hospitalización en las personas. Es decir, todos los fármacos tienen riesgos, todos los fármacos. ¿De qué se trata? Se trata de debilitar correctamente si el beneficio global que obtenemos con un fármaco o una vacuna es netamente superior al riesgo que conlleva. Pero, dicho esto, ¿conllevan riesgo las vacunas? Claro que lo conllevan. Las vacunas pueden provocar reacciones alérgicas locales, pueden provocar reacciones sistémicas más raras, incluso algunos cuadros graves en algunos casos. Pero su incidencia es estadísticamente tan baja comparativamente con el gran beneficio que otorga a la mayor parte de la población vacunada en cuanto a protegerla, que debemos asumir un determinado riesgo para obtener un beneficio mucho mayor. Pongo un ejemplo. Hoy estamos asistiendo a cifras que nos llenan de estupor: 60 muertos, 20 muertos, 100 muertos, 200 muertos por la COVID-19. Pero, ¿cuántos muertos hay diariamente por accidentes de tráfico? ¿Cuántas veces hemos escuchado después de un fin de semana, este fin de semana, 90 muertos en accidentes de tráfico? Pero nadie se ha planteado que hay que dejar de utilizar el coche porque tenemos riesgo de matarnos en un accidente de tráfico. Es decir, los riesgos asociados a determinadas conductas son inevitables. No podemos negar los riesgos. ¿Las vacunas son absolutamente seguras? No. Las vacunas entrañan un cierto riesgo. Pero el riesgo que entraña la vacunación es tan pequeño comparado con la dimensión del beneficio en la salud pública que provocan, que debe asumirse la vacunación universal. Lo que no podemos es, como está haciendo gente, tomar casos aislados de efectos secundarios que pueden existir, que existen, y de hecho hay vacunas que son retiradas. Hay ingredientes de las vacunas que son retirados y sustituidos por otros porque provocan problemas. Es decir, lo que no podemos es fijarnos en algunos casos puntuales y extender esos problemas a la globalidad de la vacunación para confundir a la gente y que la gente extraiga conclusiones que no son ciertas. La vacunación es segura. Cuando decimos segura en medicina, no significa que no tiene problemas. Significa que los problemas son estadísticamente insignificantes comparados con los beneficios que las vacunas provocan. Esto debe decirse claramente. Y es triste que oigamos lo contrario, no de boca de personas iletradas, personas sin formación, sino que oigamos lo contrario de personas supuestos médicos, personas que supuestamente se han formado. Esto es muy triste. A mí verdaderamente me llena de tristeza esto, porque esto puede provocar un daño muy grande a sectores de la población que dejan de utilizar vacunas y que no solamente, como decía justo muy bien antes, ponen en riesgo sus propias vidas. Sabéis que hay niños que han muerto de sarampión. Hay niños que han muerto de sarampión porque sus padres se han negado a vacunarlos. Esto se ha dado, ¿no? No solamente ellos pueden se poner en riesgo, sino ponen en riesgo al resto de las personas que entran en contacto con ellos, ¿no?
Claro, pero esas noticias no salen.
Esta noticia de hace algunos años en Barcelona sí salió, pero, en fin, sale lo que interesa que salgan, ¿no? Y sin embargo hay otras que salen mucho más. Ese es el problema.
Claro,
de la sobreinformación. Asistimos a la época de la sobreinformación. No somos más libres con sobreinformación. No somos más libres. Estamos más confundidos.
Ya. Bueno, pues muchas gracias, Julio. porque yo creo que llegamos ya al fin del programa. Y pues muchas gracias, porque hoy hemos tratado el tema de los grupos o de las personas que, bueno, hablan sobre antivacunas, de no vacunar a nadie, y también sobre el uso moral o no de la vacuna o los estudios de vacuna que se están haciendo ahora, que utilizan células fetales de abortos, ¿no?, provocados. Pues os emplazo a lo mejor para otros programas para hablar sobre la justicia distributiva, ¿no?, y la cuestión técnica también del dilema que hoy nos encontramos sobre la pandemia de la COVID-19. Y muchas gracias, Julio, por haber estado con nosotros un miércoles más. Y muchas gracias también al profesor Justo, también, que también ha estado con nosotros. Nada, os emplazo dentro de 15 días a seguir con estos temas, estos dilemas éticos, médicos y bioéticos que tenemos en este momento. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a todos los oyentes, y nos vemos en 15 días. Adiós.
Finaliza así en Radio María, Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.